Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
En unas horas arrancará una nueva legislatura en Andalucía y a esta hora, cuando son las 10 de la noche, todo indica que será la primera vez que no haya un presidente del PSOE en el Palacio de San Telmo. Estamos hablando de que se pondría fin así a casi 40 años de gobierno socialista. El pasado 2 de diciembre los andaluces votaron y durante estos últimos días PP y Ciudadanos han ido acercando posturas, al menos lo han intentado. Y te cuento cómo están las cosas hasta ahora. Populares y Ciudadanos han llegado a un principio de acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? Pues en primer lugar, en algo muy sencillo. La presidencia de la Junta para el PP y Moreno Bonilla y la presidencia de la Mesa del Parlamento para Ciudadanos. En segundo lugar, Ciudadanos pedía que todas las formaciones políticas tuvieran cabida en la Mesa del Parlamento. El argumento de la formación naranja es muy simple. Todos los partidos a los que han votado los andaluces deben integrar la mesa, incluido Vox. A nadie se le escapa que tras las elecciones Vox era la llave que abría la presidencia de la Junta. Las matemáticas demostraban que PP, Ciudadanos y Vox sumaban, pero tanto populares como naranjas no parecían estar muy cómodos con la formación de Santiago Abascal. Ninguno de los dos parecía decidido a integrarles en un gobierno de coalición, pero es que les necesitan para gobernar. Por eso se ha acordado que Vox entre en la mesa del Parlamento bajo el argumento de que todos los partidos deben estar allí representados. ¿Y qué es lo que ocurre a esta hora? Pues que desde Vox se quiere ir un poquito más allá. Están molestos porque nadie se sienta con ellos para hablar de un futuro gobierno y esta misma noche Santiago Abascal a través de las redes sociales ha dicho que Vox no va a votar un gobierno que no se siente a atender las demandas de 400.000 andaluces. ¿Y qué supone esto? Pues sinceramente nada o casi nada. ¿El acuerdo de PP y Ciudadanos no sirve? Pues prácticamente no. De hecho, hasta ahora PP y Ciudadanos están negociando con Vox para que se sume a ese acuerdo. Los de Abascal siguen presionando y piden que se deje fuera de la mesa a Podemos. Vox se sabe importante, sabe que sin sus votos no hay cambio y, por tanto, quieren hacer una demostración de fuerza y todos están condenados a atenderse. Y como el propio Juan Manuel Moreno Bonilla decía hoy, esto es muy largo y hay que ir paso a paso.
Son primeros pasos, pasos importantísimos en la historia de Andalucía y pasos que nos tienen que llevar, sin ningún tipo de duda, a que muy pronto, la primera quincena, segunda quincena del mes de enero, haya un nuevo gobierno en nuestra tierra.
Como te decía, mañana arranca la legislatura y aún nos quedan muchas horas de negociación por delante. Y sin dejar Andalucía, hoy es noticia una rueda de prensa. Te estoy hablando de la comparecencia que han ofrecido el coronel jefe de la comandancia del Instituto Armado de Huelva, Ezequiel Romero, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Jesús García Fustel, que han dado algunos detalles de la investigación del caso del asesinato de Laura Luelmo. Han confirmado algo que ya sabíamos, o por lo menos que sospechábamos. Bernardo Montoya siempre fue el principal sospechoso y están casi seguros de algo que no ha quedado nada claro, y es que Laura murió la misma noche que desapareció. Jesús García Fustel, uno de los jefes de la UCO, sigue siendo prudente.
Creo que sí por sus testimonios, creo que sí por el lugar donde aparece, creo que sí por la posición del cadáver, es lo más probable, pero aún así les digo que los datos de la autopsia definitiva todavía no los tenemos y será el forense el que tenga que afinar un poquito más en ese aspecto.
La verdad es que lo decimos poco, pero los miembros tanto de la policía como de la Guardia Civil son de los mejores del mundo en este tipo de casos. Los ejemplos están ahí. El caso de Diana Kerr, la desaparición del pequeño Gabriel, ahora el caso de Laura Luelmo. Desgraciadamente tenemos que vivir hechos tan terribles como estos de los que hablamos para comprobar su eficacia, pero ellos siempre están ahí, hacen su trabajo abnegado y callado, y los malos acaban ante la justicia. Fuera de nuestras fronteras seguimos mirando a Indonesia. El volcán Anak Krakatoa provocó un tsunami que hasta ahora deja, balance provisional, 430 muertos, casi 160 desaparecidos y casi 1.500 heridos. Los científicos están ahora tratando de averiguar qué es lo que ocurrió exactamente. La teoría más extendida, casi al 100% confirmada, es que una erupción provocó el desplome de parte de la isla de la que forma parte el volcán y por eso se produjo el tsunami. Pero no debemos olvidar una cuestión importante, y es que Indonesia no cuenta con sistemas de alerta de tsunamis provocados por un volcán y que las boyas colocadas para detectar una repentina subida de las olas, bueno, pues es que no funcionan desde 2012 por culpa del vandalismo, de la falta de mantenimiento y de la falta de fondos. La comparativa es evidente. Nos preguntamos si la catástrofe hubiera sido tan terrible en un país rico. Jorge Olcina, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nos ha respondido a esa pregunta aquí en La Linterna.
Un volcán como estos en Japón, por ejemplo, pues estaría dado el aviso al segundo, pero en estos países pues no disponen de esos medios que vienen a completar esa red mundial de aviso de tsunamis, especialmente en el Pacífico, que se sabe que es una de las zonas, como decíamos, más activas sísmica y volcánicamente del planeta.
Y por poco se me olvida, creías que hoy no íbamos a hablar de Cataluña, ¿verdad? Bueno, pues a esta hora, que sepamos, el Gobierno no ha contestado a esos 21 puntos que ha planteado Torra para seguir dialogando y a sacar adelante los presupuestos. Parece que no le vale la foto del pasado jueves con Sánchez. Torra quiere más. Es que Sánchez debería saber que, por definición, el nacionalismo siempre le va a pedir más. Ahora, noticias.
Expósito, La Linterna.
Te lo venimos contando durante todo el día. Juan Manuel Moreno Bonilla está hoy más cerca que ayer de convertirse en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Las reuniones se suceden y tenemos al Partido Popular y a Ciudadanos negociando con Vox in extremis para que apoye el acuerdo al que ambas formaciones han llegado esta mañana. Aunque parece que la formación de Santiago Abascal está poniendo algunas objeciones, María Daván.
El acuerdo alcanzado hoy permitirá a Ciudadanos hacerse con la presidencia del Parlamento y al PP con la presidencia de la Junta. Juan Manuel Moreno calcula que si se cumple el guión será presidente a mediados de enero.
Estamos en que este acuerdo afecta evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Ciudadanos y PP han acordado además que todos los partidos tengan representación en la mesa del Parlamento que se constituye mañana. La formación naranja evitaba así una foto solo con Vox y el PP. Su líder, Juan Marín, criticaba la actitud obstruccionista del PSOE. No se han enterado de nada, decía.
Pues lógicamente el señor Jiménez me ha trasladado que no, ellos no van a participar en ningún acuerdo de mesa si no tienen la presidencia y si Vox no está fuera de la mesa. Y nosotros no compartimos esos criterios.
El número 2 del PP, Teodoro García Egea, trasladaba en persona a su homólogo de Vox, Javier Ortega, estos acuerdos, pero desde la formación de Abascal advierten que la negociación no ha terminado.
La investigación sobre el asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo sigue su curso y los investigadores de la Guardia Civil que llevan el caso han ofrecido una rueda de prensa en la que han asegurado que Laura murió la misma noche que desapareció. Además, no tuvieron dudas. Bernardo Montoya fue desde el minuto uno el principal sospechoso, Adrián Gil.
La policía judicial se encontró con Bernardo Montoya el viernes 14 cuando estaban registrando el domicilio de Laura. Vivía enfrente y le preguntaron sobre la joven. Así lo cuenta Ezequiel Romero, coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva.
Dice que él no sabía siquiera que hubiera allí nadie. Además de identificarlo, lo que hacen es trasladar la identificación a la central, con lo cual ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas.
Siempre estuvo localizado. La misma patrulla que vigilaba la casa de Laura controlaba si Bernardo volvía o no a su domicilio. Quiso hacerlo, pero huyó cuando se dio cuenta que estaban los agentes. A falta de los resultados definitivos de la autopsia, los agentes de la Guardia Civil consideran que Bernardo la asaltó entre las 5 y 10 y las 6 y 20 del mismo miércoles, justo cuando la chica venía de comprar del supermercado. Allí la ató las manos, la puso una cinta en la boca y en un forcejeo acabó golpeándola en la cabeza contra el suelo. En su casa, más concretamente en la fregona, había restos de sangre. Asustado, Bernardo la metió en el maletero y la dejó en el campo. Los investigadores creen que falleció durante ese mismo día y que, según la posición del cuerpo, Laura no llegó a sufrir en ningún momento. Su cadáver estaba semidesnudo sobre un metro de jaras.
Hoy han vuelto a ser noticia los miembros de la manada condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines del 2016. Estaba previsto que conociéramos si seguían en libertad o tenían que ingresar en prisión, pero la decisión se va a conocer en los próximos días. COPE Pamplona, Maite Moro.
La Audiencia de Navarra ha celebrado esta mañana la vistilla para decidir sobre el posible ingreso en prisión de los 5 miembros de la manada que ahora mismo se encuentran en libertad provisional. La vistilla ha comenzado pasadas las 10:10 de la mañana y apenas ha durado 40 minutos. Los 5 condenados a 9 años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento han seguido la sesión por videoconferencia desde los juzgados de Sevilla. Para el abogado de los jóvenes sevillanos, Agustín Martínez Becerra, no cabe la posibilidad de que entren en prisión porque nada ha cambiado.
No hay ningún argumento aportado ni por el fiscal ni por las acusaciones particulares que pueda acreditar que haya que modificar ese auto. El auto dejaba perfectamente claro que mientras hay posibilidad que la sentencia no se afirme, la prisión provisional tiene que convertirse en excepcional. Y ciertamente, aduciendo todo eso, no cabe la posibilidad de que entraran en prisión y entendemos que así va a ser.
Martínez Becerra ha considerado que por parte del fiscal y de las acusaciones se han aducido motivos francamente peregrinos y ridículos.
Argumentos todos francamente de eso, de una prospección ridícula y que nos lleva a pensar que en ningún caso se puede modificar este auto a este momento. Es decir, con posterioridad habrá que estar a lo que resuelva el Tribunal Supremo y una vez que resuelva el Tribunal Supremo, pues ya veremos.
La decisión del Tribunal podría conocerse a partir de mañana, aunque no hay prevista una fecha concreta.
La fotografía del día la encontramos en la página económica. El acuerdo del Gobierno con los autónomos que se había anunciado hace ya algunos días, pero que hoy se ha firmado oficialmente. Los autónomos pagarán más, pero a cambio tendrán más prestaciones. El viernes el Consejo de Ministros aprobará un decreto con nuevas medidas contra los falsos autónomos y también para penalizar los contratos de menos de 5 días, Joaquín Bizmanos.
El Gobierno quiere evitar que se abuse de estos contratos breves, por eso la ministra Valerio confirma que encarecerá hasta el 40% la cotización de los de 5 días o menos.
Bueno, se está utilizando con una cierta frecuencia el contrato de lunes a viernes y luego el fin de semana, ¿verdad?, pues no se cotiza por esos trabajadores o trabajadoras. Así que eso es malo para los trabajadores y trabajadoras que van a tener menos tiempo cotizado a la Seguridad Social, pero también esa triquiñuela también es bastante mala para el sistema.
Además, se endurecerán las sanciones por cada falso autónomo que se descubra hasta los 10.000 euros por empleado. Son medidas que se aprobarán este viernes en Consejo de Ministros, junto con ese acuerdo alcanzado con los trabajadores por cuenta propia. Las cuotas subirán 5 euros al mes a partir del 1 de enero. A cambio, mejora su protección social. Eduardo Abad, secretario general de UPTA.
Ya por fin todos los trabajadores somos iguales y por lo tanto es una magnífica noticia para todos.
El derecho a paro de los autónomos se duplica hasta un máximo de 24 meses. Cobrarán la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja.
Del exterior seguimos muy pendientes de la situación que se ha generado en Sicilia tras la entrada en erupción del volcán Etna. En los últimos días se han registrado más de 150 temblores en la isla. El más grave llegó a alcanzar los 4,8 grados en la escala abierta de Richter y ha dejado una decena de heridos. Los sicilianos viven con incertidumbre esta nueva erupción del volcán. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Mañana mismo la región de Sicilia pedirá al gobierno que conceda el estado de emergencia. Mientras tanto, unas 600 personas pasarán la noche en escuelas y gimnasios habilitados por Protección Civil. El terremoto se produjo a una profundidad de 1 kilómetro, originado por un repunte de la actividad del volcán Etna, que ya ha disminuido. Los vulcanólogos analizan constantemente tanto sus movimientos como los del volcán vecino Stromboli. También está previsto que mañana lleguen a Catania los dos líderes del partido en el gobierno, Luigi Di Maio y Matteo Salvini.
El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el prior de la comunidad de Tessé, el hermano Aloá, han dado esta mañana los últimos detalles del encuentro de jóvenes que va a organizar en Madrid la comunidad ecuménica a partir del 28 de diciembre. Con los detalles, Nacho de Gamón.
El cardenal Osoro ha agradecido a la comunidad ecuménica de Tessé que hayan elegido Madrid para organizar este encuentro. Una peregrinación de confianza que es una gran oportunidad para fomentar el diálogo ecuménico y que tendrá unos puntos clave.
Este encuentro tiene dos premisas, el silencio y la escucha. Sin silencio y sin escucha, ni nos encontramos con Dios ni nos encontramos con los hermanos. Por otra parte, es necesario también que en este encuentro se manifiesten dos momentos importantes, el recogimiento y quizá también pues esa prueba que el Señor nos hace para poder ver que Él nunca nos abandona. nunca.
Estos 15.000 jóvenes peregrinos se hospedarán en su mayoría con las familias madrileñas que les han abierto sus casas, mientras el resto descansarán en centros religiosos de la capital.
Y una última hora nos llega desde Estados Unidos. Wall Street echa el cierre con una subida de casi el 5% y se recupera de las pérdidas del peor día previo a Navidad de toda su historia. Corresponsal Juan Fierro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Hace apenas unos minutos que cerraba Wall Street, la bolsa de Nueva York, que como dices se ha recuperado de esas importantes pérdidas del día previo a Navidad, las peores de toda su historia, con unas subidas en sus principales índices de casi el 5%. Así, el índice Dow Jones cerraba con una subida de 1.086 puntos, un 4,99%. Es la subida en puntos más grande de la historia de este índice. El S&P 500 cerraba también con un incremento de 116 puntos, o un 4,96%, mientras que el tecnológico Nasdaq subía también 361 puntos, o un 5,84%. Wall Street, que se acercaba a su peor mes de diciembre de toda su historia, una marca que parece que hoy se aleja con los resultados de hace unos minutos.
Gracias, Juan. Y ya están por aquí Esther Esteban y Carmelo Encinas. En un momento abrimos el tiempo de análisis aquí en La Linterna.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a arrancar ya el tiempo de análisis y de tertulia aquí en La Linterna cuando pasan 16 minutos de las 10 de la noche. Y lo primero, saludar a quienes me acompañan aquí en el estudio. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad.
Eso te iba a decir, que no hemos tenido oportunidad de decirnos feliz Navidad.
Pues ahora lo decimos y bien alto.
Eso es. A nosotros y a todos los oyentes. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, lo mismo. Feliz
Navidad. Y feliz Navidad.
Navidad
también, ¿no? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, si no entramos en detalles.
Pues dentro, enseguidito vamos a entrar en detalle. Así es que fíjate, Carmelo, en un momento vamos a analizar lo que ha dado de sí la jornada de hoy, que tiene mucha actualidad, sobre todo política. Pero antes me vais a permitir que salude a Elías Bendodo, al presidente del Partido Popular en Málaga, y una de las personas que conoce bien de cerca la negociación del acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Don Elías, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a ver, porque está siendo la tarde un poco intensa. Tras el acuerdo con Ciudadanos, la cosa ahora mismo, ¿qué está? ¿En ponerse de acuerdo con Vox?
Bueno, la verdad que hoy se ha producido un anuncio, un acuerdo realmente importante, ¿no? Uh-huh. Las dos mesas de negociación, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, llevamos días, ¿no?, trabajando en un acuerdo programático importante, en 90 medidas ya acordadas. También un documento para aplicar las primeras 21 medidas en los 100 primeros días de gobierno. Uh-huh. Y hoy también se ha producido el acuerdo para la constitución de la mesa, donde la voluntad de todos es que haya representación de todos los grupos, sí, siempre que quieran estar todos los grupos representados, ¿no? Uh-huh. Esa presidencia del Parlamento la ostentaría Ciudadanos,
sí,
y evidentemente se entiende de que la presidencia de la Junta de Andalucía la ostentaría el Partido Popular, Juanma Moreno. Uh-huh. Lo que tenemos hasta hoy. Y estamos hablando con las demás fuerzas, también con Vox, evidentemente, que tiene 12 diputados en el Parlamento andaluz.
Sí.
Evidentemente hay clara voluntad de acuerdo y clara voluntad de cambio por ambas partes.
Uh-huh. ¿Pero ellos también tienen voluntad de acuerdo o están exigiendo algo?
Bueno, no, estamos hablando. Estamos uh-huh. empezando a hablar, todavía queda jornada.
Sí. ¿Todavía noche, queda jornada hoy sí, o, sí. o jornada...?
Hoy y mañana.
Hoy y mañana.
Y estoy convencido que lo que sí le puedo decir que tanto unos como otros hay una voluntad clara de acuerdo y voluntad clara de cambio. Uh-huh. Para eso el primer paso es un acuerdo en la mesa del Parlamento de Andalucía.
Uh-huh. ¿Ha sido fácil ponerse de acuerdo con Ciudadanos?
Pues la verdad es que las reuniones han discurrido en muy buena sintonía, con mucha fluidez, evidentemente. Cada uno ha planteado sus propuestas y hemos tenido, creo yo, los dos partidos la generosidad de incorporar, de ser flexibles las propuestas de otro, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, el documento que sale de esta negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos es un buen documento de gobierno para Andalucía y un documento de un gobierno de cambio que pretende hacer las cosas un poco mejor de lo que se han hecho estos 37 años en Andalucía. Un poco mejor, ¿no? Bastante mejor, me atrevería a decir.
No ha habido nada bueno, entonces, en todo este tiempo de gestión y de gobierno socialista.
Bueno, seguro que habrá habido cosas buenas, evidentemente, ¿no? Pero, desgraciadamente, son más las sombras que las luces. Se trata ahora de cerrar una etapa y se lo pedimos así al Partido Socialista, ojo. Le pedimos que también los sitios hay que saber irse y le pedimos que cierre esta etapa con dignidad, y no haciendo jugadas y anuncios de última hora, ¿no? Por tanto, yo creo que los andaluces el pasado 2 de diciembre hablaron claro y alto, dieron dos mensajes. Uno es un mensaje claro de cambio y el segundo mensaje es que ese cambio lo liderara el Partido Popular, que es el partido de las fuerzas del cambio que tiene más extraño.
Señor Bendodo, hablaba usted de que el PSOE se tenía que ir con cierta dignidad del gobierno andaluz, pero bueno, hoy mismo hemos escuchado a la presidenta en funciones, a Susana Díaz, ha dicho que ya se va a presentar, que va a presentar su candidatura para presidir la Junta de Andalucía, pero yo me pregunto, ¿puede hacerlo si no tiene los apoyos suficientes? ¿Qué es lo que dice el reglamento de la Cámara para una situación así?
En estos casos, mañana se elige la mesa del Parlamento y la presidenta o presidente del Parlamento de Andalucía es el que tiene potestad para, una vez hecha la ronda de consulta con los portavoces, proponer candidatos a la mesa del Parlamento. Será la propia mesa la que decida en su momento, en un plazo de 15 días, la opción de presentar candidato.
La mesa del Parlamento, antes lo comentábamos, bueno, tiene 7 sillas, pero ¿sabemos ya quiénes la van a ocupar?
Bueno, pues no, eso se sabrá mañana en la votación, son 3 votaciones, pero evidentemente el acuerdo que se ha alcanzado hoy entre el Partido Popular y Ciudadanos es que la presidencia la ostentaría Ciudadanos, y bueno, a partir de ahí lo que se produzca en las votaciones será el resultado definitivo de la mesa.
Los votos de Vox que tanta falta hacen para poder poner en marcha ese gobierno, necesarios además para la investidura de Juanma Moreno, del candidato del Partido Popular, no van a salir gratis, ¿verdad?
Bueno, no es cuestión de que salgan gratis, se trata de que en estos nuevos tiempos todo el mundo tiene que ser escuchado y hay que sentarse con todo el mundo a hablar. Y todo el mundo tendrá cosas que aportar. Y estoy convencido que dentro de la generosidad y la flexibilidad, pues todos tendremos que aceptar los nuevos tiempos donde hay que escuchar a todos los partidos que vienen a aportar algo, incluido Vox, evidentemente.
Hay 90 medidas ya sobre la mesa, usted lo comentaba. ¿Cuándo se va a hablar del reparto de consejerías? Si no me equivoco, son 12 consejerías. ¿Van a ir a paridad 6 y 6?
Bueno, no tienen por qué ser 12, ¿eh? Pueden ser 12 o pueden ser menos.
Sí.
En cualquier caso, nosotros hemos basado todo este acuerdo y lo quisimos así, Ciudadanos y el Partido Popular, con una gran base programática. Es decir, lo más importante, las ideas, las propuestas y los programas, ¿no? Sobre eso hemos trabajado durante todos estos días, casi 2 semanas, ¿no? Una vez alcanzado el acuerdo programático y de las medidas, lo que queremos hacer en Andalucía los próximos 4 años, ya necesariamente tiene que venir el debate de las personas, es decir, la mesa del Parlamento y el Gobierno, ¿no? Por tanto, hoy hemos alcanzado el acuerdo para la mesa del Parlamento. Se puede entender que con ese acuerdo, por tanto, el presidente de la Junta será Juanma Moreno del Partido Popular, evidentemente, y ahora tocará pues sentarse a partir de que se constituya el Parlamento mañana a configurar ese Gobierno del Cambio, que evidentemente tendrá consejeros del Partido Popular y de Ciudadanos.
Don Elías, le dejamos unos segundos para que respire y para que se aclare la voz, que llevamos toda la entrevista sufriendo por usted, pero aprovecho porque Carmelo Encinas quería dirigirse a usted y hacerle una pregunta.
Bueno, don Elías, ¿qué tal? Feliz Navidad. Yo creo que igualmente, ha tenido una noche buena cantora, sin lugar a duda. Habida cuenta de cómo tenemos las cuerdas en esta noche siguiente a la Navidad. Bueno, hay un asunto en este acuerdo que ustedes están cerrando con Ciudadanos, el que falta todavía ponerle efectivamente los, digamos, quien ocupa cada sillón, que esa es una discusión más peliaguda que lo de las 90 medidas y todo esto, pero en fin. Y luego otro asunto muy especial, que es Vox. Vox no ha participado, no, digamos que le han mantenido a distancia, cuando en realidad, pues sin el concurso de los votos de Vox, no hay posible, digamos, investidura de el señor Moreno Bonilla. Entonces, Vox dijo al principio que él no quería nada, que él no iba a pedir nada, pero tampoco parece que vaya a estar conforme con el hecho de que, digamos, que le marginen, y ya ha levantado la voz. Hoy ha dicho en algún momento uno de sus líderes que eso de que no cuenten con ellos, que ni lo sueñen, porque hay que saber sumar, es lo que ha venido a decir. Entonces, yo no sé cuál va a ser la liturgia que van ustedes a realizar para que Vox les apoye, pero no acercarse lo suficiente para que nadie diga que ustedes tienen un acuerdo con Vox y les pongan un sello que parece bastante indeseable, sobre todo para Ciudadanos y en alguna medida para ustedes.
Vamos a ver, en primer lugar, nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos con Vox a hablar y aceptar propuestas de Vox. Nunca le hemos tenido ese problema, desde el Partido Popular. Yo quiero dejar claro también que siempre hemos mantenido desde el minuto uno, desde el día después de elecciones, el contacto con Vox. Otra cosa es que no haya habido mesa de negociación, porque no la ha habido. Porque nosotros acordamos con Ciudadanos que solo habría mesa de negociación abierta con Ciudadanos y hasta que no se cerrara esa mesa y se acordara, no se abriría otra mesa.
Ya, pero perdone que le interrumpa, Vox no querrá tomarse un café, porque está muy bien que se reúnan, pero no para hablar de lo bonita que es la Navidad ni de cómo funciona el Betis, sino para algo más. Querrán sentarse.
Hemos hablado con Vox, evidentemente, ellos nos han trasladado simple y llanamente su voluntad clara de tener un representante en la mesa del Parlamento con voz y con voto, algo que nos parece lógico y razonable, y hemos defendido, estamos defendiendo en las negociaciones para la constitución de la mesa del Parlamento mañana. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora. A partir de ahí, pues seguiremos hablando ahora y durante toda la legislatura, porque al final este gobierno del cambio necesita los apoyos de Ciudadanos y de Vox. Eso es así. Lo que está claro es que nosotros no vamos a hablar con el PSOE ni con Podemos. Eso está claro.
Don Elías, le pregunta a Esther Esteban.
Sí, señor Vendado, buenas noches y feliz Navidad ajetreada para usted. Políticamente. Dos cuestiones. Una, tanto el líder del PP, llamado a ser presidente de la Junta, como el líder de Ciudadanos, llamado a ser el presidente del Parlamento, han dicho que una vez que lleguen al gobierno van a abrir puertas, van a abrir ventanas y van a levantar alfombras. Es decir, ustedes llegan dispuestos a investigar lo que ha habido en estos 36 años, tal como han insinuado los dos en distintas ocasiones, y en qué términos, es decir, hasta qué punto van a poner las medidas necesarias para cauterizar la corrupción que ha habido en estos últimos tiempos, que hemos visto avergonzados en el famoso juicio de los ERES. Eso por un lado. Y por otro lado, el señor Abascal, Santiago Abascal, en esas medidas que han apoyado ustedes no figura ninguna de las que Vox defiende, pero le quería preguntar por una específica, ya no solo por la recentralización de las competencias, que es uno de los puntos programáticos de Vox, sino sobre todo por la supresión y sustitución de la ley contra la violencia machista hacia la mujer. Esos dos aspectos importantes dentro del programa de Vox, ¿se pueden llegar a plantear en algún momento por parte de ustedes o no?
Bueno, con respecto a el primer planteamiento, evidentemente sí. Y precisamente es voluntad clara del Partido Popular y de Ciudadanos, y por eso uno de los primeros puntos del acuerdo programático de los 100 primeros días es el encargo a la Cámara de Cuentas de Andalucía de una auditoría completa de la Junta de Andalucía y de todos sus órganos, y también pedir informes a la AIREF para que nos haga un diagnóstico completo de la situación de la Junta y de todos sus entes que tienen en el entorno, ¿no? Por tanto, solo con esa información sabremos realmente cómo está toda la administración autonómica de la Junta de Andalucía, y evidentemente queremos saber todo con toda la transparencia, que lo sepan no solo los parlamentarios andaluces, sino todos los andaluces. Que
le voy
sepan.
A dejar respirar un momento para preguntarle. Para preguntarle si cuando dice usted en esa auditoría al final se pondrá en manos de la justicia, si hay alguno de esos casos, algún resultado.
Evidentemente.
Esa es la voluntad.
Conclusiones, evidentemente, tendrán muy en cuenta y se tomarán decisiones. Y luego, por otra parte, con Vox, insisto, no nos hemos sentado todavía a hablar de programa, porque ahora mismo su voluntad es no entrar en el gobierno, es entrar en la mesa, y hasta que no se produzca la votación de la mesa, no queremos dar el siguiente paso, ¿no? que es hablar de cuestiones. Tenemos que ser generosos, hay cosas que podemos asumir, hay cosas que...
Y esas dos en concreto que yo le preguntaba, recentralización de competencias y la supresión de la ley contra la violencia machista.
Bueno, vamos a ver, las dos cuestiones son temas que trascienden a la capacidad competencial de una comunidad autónoma. Por tanto, eso debe ser el gobierno central el que también decida qué hace sobre una ley que es estatal y sobre unas competencias que tiene que delegar o no el Estado a las comunidades autónomas. Por tanto, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero evidentemente hay cosas que tenemos que ser todos flexibles. Escuchar, vamos a escuchar todas las opciones, pero evidentemente las posturas del Partido Popular están claras, clarísimas en esa cuestión.
Pues agradecemos al señor Bendodo el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros, porque esfuerzo, se le notaba...
Esfuerzo notable.
Esfuerzo, efectivamente. Sí, sí. Señor Bendodo, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí estos minutos en La Linterna, y me imagino que le queda, no sé si un buen tramo de noche largo, de negociación todavía, y mañana también va a ser un día fino, ¿no?
Seguro que sí.
Bueno, pues desde aquí le deseamos suerte. Gracias y muy buenas noches.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Y con Belén Montes tenemos un mensaje de la Mutua.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico, mamen, como plantearte mutuarte. Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio. Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana somos testigos de un fenómeno muy bonito, único, algo que quizá no volvamos a ver. Y es que se juntan un bote de la Primitiva de 76 millones y un bote de Euromillones de 119 millones en la misma semana. Es como cuando los astrónomos dicen que va a pasar un cometa y tú te pones a mirar, que te da lo mismo, que no saben ni lo que es. Pues esta semana tienes que mirar a la Primitiva y a Euromillones. Porque 76 millones de euros sí que sabes lo que es. Y 119 también. ¿O no?
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Patrocinador oficial Alcampo.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y de tertulia en La Linterna, cuando pasan 34 minutos de las 10 de la noche, acompañada hoy de Esther Esteban y de Carmelo Encinas. Acabamos de escuchar al presidente del Partido Popular en Málaga, a Elías Bendodo, que nos ha contado un poquito cómo estaban las cosas a esta hora, esas negociaciones PP, Ciudadanos, con Vox, con Podemos en Andalucía también. Y Carmelo y Esther, os voy a hacer un par de preguntas concretas. La primera de ellas, porque estábamos hablando mucho de Vox, ¿crees, Carmelo, que Vox va a echar abajo el acuerdo entre PP y Ciudadanos? ¿Tiene tanta fuerza para eso?
No lo va a hacer. No lo va a hacer porque, hombre, para ellos sería, vamos, una
desaprovechar una oportunidad.
Una oportunidad, sino ellos quedarían muy mal ante sus electores, porque hay una parte importante, digamos, en el resultado de las elecciones andaluzas, hay una parte importante de acabar con 36 años de hegemonía del PSOE en la Junta de Andalucía. Esto es así. A mí me parece que esa es la lectura más contundente. Todo esto que se ha dicho de no, pues lo que ha hecho Sánchez con los independentistas, bueno, yo no sé. Yo tengo la impresión de que lo que ha pesado más por encima de todo es que 36 años son muchos, incluso para, a lo mejor,
bueno, que no han conocido otra cosa, además.
Quizá para muchos electores tradicionales del Partido Socialista, que incluso pues entienden que, bueno, pues que había cierto cansancio. Y yo creo que no se pueden permitir el lujo Vox de tirar este acuerdo. Pero claro, la situación no es fácil, porque hay que hacer toda una liturgia para envolver este acuerdo de forma y manera que se haga con el apoyo final de Vox, pero sin Vox, para no contaminarse, por decirlo de alguna manera. No quieren contaminarse porque es que tienen, como lo recordaba Esther antes en la pregunta que le hacía a don Elías, es que ahí en el ideario de Vox o en el programa de Vox hay asuntos
que son muy espinosos,
muy chungos,
¿no? Claro.
Hay muy chungos, no solo los que ha citado Esther, sino también, por ejemplo, su antieuropeísmo.
Eso la choca, inmigración.
Eso choca con Ciudadanos. Bueno, de forma también con el PP, pero con Ciudadanos especialmente, porque Ciudadanos es un partido europeísta. Entonces, ojo, aquí toda esta liturgia para ver cómo conseguimos, o sea, que nos apoyen, pero sin que nos vean demasiado cerca de ellos.
Esther.
No, evidentemente es así. Yo creo que va a haber acuerdo, porque 36 años y medio de gobierno socialista, ninguno de los tres partidos, sobre todo PP y Ciudadanos, se pueden permitir el decir tenemos la oportunidad y no la vamos a aprovechar. O sea, se descarta por completo que el Partido Socialista sí que quieren vestir al santo, como se dice habitualmente. ¿Y cómo le quieren vestir? El que todos estén representados en la mesa, también Podemos, ha sido una negociación, o adelante Andalucía, que
sí.
Se llama allí.
Eso tenía toda la lógica.
Sí, pero bueno, es que lo que han hecho es ha cedido un puesto a Vox, el PP, y el otro puesto se lo ha cedido Ciudadanos a Adelante Andalucía. Es así el reparto. Por lo tanto, tenía la lógica de vestir esto. Dicho esto, si Abascal no cambia de idea, yo le entrevisté el día 12 días antes de las elecciones y le he escuchado aquí y en otros muchos sitios, la idea es no entrar a formar parte de los gobiernos, que es un poco la misma estrategia que hizo Ciudadanos en la anterior legislatura, es decir, nosotros no entramos, pero desde fuera van a necesitar,
influimos.
¿En qué temas? Pues ya lo veremos. Yo le he preguntado por estos dos porque son tan llamativos los dos, tanto como la devolución. Claro, él me ha respondido
que no son
libro,
cuestiones
que no son competenciales
de las autonómicas.
Claro, que si acaso sea el gobierno, le ha echado la patada al gobierno, pero si el vos ni siquiera planteara una de esas dos cuestiones, por mucho que efectivamente no es responsabilidad del presidente de Andalucía ni del presidente del Parlamento una decisión así, sí debilitaría, porque el foco se pondría en cómo te permites que te apoye un partido con ese programa electoral. Al final luego no te acuerdas de nada, porque una vez que ya haya presidente y haya parlamento, es verdad. O sea, yo me acuerdo de las negociaciones con Podemos, que la gente se echaba las manos en la cabeza cuando apareció Podemos. Una situación muy parecida. Pero ¿cómo van a pactar con la extrema izquierda de Podemos? Oye, pues ahí están y no pasa nada, porque en la normalidad democrática...
Quizá también se
pues
modera después
eso.
El discurso, ¿no? Claro. Una vez que llegas a...
Seguro. Mira, yo me acuerdo de Podemos, sobre todo, bueno, en esta misma tertulia, la de veces antes, que tuvimos invitados, esto es un horror, los antisistemas quieren acabar con la banca, que esto es Venezuela, va a venir Venezuela, ¿qué ha pasado? Pues que una vez que están ejerciendo, están en el Parlamento, están en las instituciones, responden dentro de su ideología, evidentemente, pero un planteamiento más o menos institucional.
No, hay un aspecto, si me permites, sí, en esta, digamos, en esta irrupción de Vox en Andalucía, que yo creo que no es baladí. Estamos interpretando que esto que ha ocurrido en Andalucía puede ocurrir en el resto de España, ¿no? Uh-huh. Bien. Solo nos falta un aspecto que está por ver. No digo que vaya a suceder, pero que está por ver y que hay que tener muy en cuenta. Y es, en Andalucía, digamos que la caída del Partido Socialista hasta perder la opción de gobernar, que es lo que ha perdido, aunque ha sido el más votado, pero ha perdido la opción de gobernar, se ha producido porque una parte muy importante de su electorado se ha quedado en casa. Uh-huh. Ha decidido abstenerse.
Sí.
Entonces, el elemento Vox que se ha producido, o sea, que ha aparecido en Andalucía y que ahora todos temen que aparezcan en sus distintos
autonomías,
ayuntamientos y todo esto, pues puede tener una capacidad de movilizar al electorado que a lo mejor iba a quedarse en casa
y que ya no,
y
se,
que
quiere
ya
quedar.
No se quiere quedar en casa porque teme que un partido, digamos, etiquetado como de derecha extrema o de extrema derecha, uh-huh, pueda irrumpir también en sus ciudades o en sus comunidades. Uh-huh. Entonces, ese factor de movilización que puede tener el haber visto cómo han cortado las barbas del vecino, pues está por evaluar y está por ver. A lo mejor, bueno, pues no tiene ningún efecto.
Fíjate,
pero
yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Carmelo porque es así. O sea, hay mucho electorado que no ha ido a votar y que dice, oye, nos hemos quedado en casa y mira lo que pasa. Pero va a depender también mucho, en mi opinión, porque yo creo que ha habido muchos factores. 36 años y medio, el juicio de los ERES, ver a los dos expresidentes en el banquillo y Cataluña. O sea, no hay que estar ciegos para ver que el tema de Cataluña en Andalucía, cuando se les ha tachado de vagos a algunos dirigentes autonómicos y todas esas cosas, pues claro que influye. Pero es que también influye en otras autonomías. Uh-huh. Castilla-La Mancha, claro, porque Paje tiene ese discurso, que por cierto es un discurso coherente con lo que ha dicho siempre. No ha cambiado, o sea, no le podemos decir que es que ahora se ha subido a ese carro, porque sabe que en Castilla-La Mancha el tema de Cataluña, más que el tema de Cataluña, bueno, la cuestión territorial, uh-huh, es decir, el concepto de España como nación, solo hay que irse a las calles a Toledo y ver las banderas españolas que aparecen. Por lo tanto, depende de cómo se vaya desarrollando el tema de Cataluña, de cara a las autonómicas y a las municipales también va a influir. Esto es un puzzle mucho más complicado. Mira, antes era más fácil, porque antes los analistas solo teníamos que decir, oye, este factor y este no. Hay un
ahora popurre, son muchos.
Es un puzzle difícil y además las piezas se mueven. Son líquidas, no es...
Es porque
no son,
el Tetris.
Son piezas que no son fijas, en un momento dado se mueven y encajarlas, bueno, en fin.
Pues no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar lo que ha dicho hoy el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Si se confirma ese acuerdo que yo he denominado del Free Party, no tenga ninguna duda que Susana Díaz y el PSOE de Andalucía van a tener un amplio campo para hacer oposición.
El Free Party... PP, Ciudadanos y Vox. Uh-huh. Ahí estaba hablando José Luis Rodríguez Zapatero de la implicación que puede tener, además, estabais hablando de las próximas citas electorales. Uh-huh. Como decías, además, a raíz de lo que ha pasado con Vox, la movilización del resto de la gente del electorado.
Pues ese factor puede ocurrir, ¿eh? O sea, que la gente diga, oye, que viene la derecha. Uh-huh. Han creado ese concepto que a mí me parece muy inapropiado de las derechas, sin hacer distingos, porque claro, es una forma de debilitarles, es verdad, pero ideológicamente son partidos distintos. Uh-huh. O sea, es como decir las izquierdas y meter a todo el espectro de la izquierda, incluidos los independentistas de izquierdas, Esquerra Republicana con el PSOE. No, mire usted, las izquierdas no son tales. O sea, hay partidos de izquierdas y partidos de derecha o de centro-derecha. Uh-huh. Pero si tienes toda la razón cuando lo planteas. La mirada está puesta en mayo. Uh-huh. Y hasta mayo yo creo que cualquier paso que dé el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el tema catalán o en otros sensibles, materias sensibles, o sea, en Castilla-La Mancha el agua, uh-huh, en Murcia el agua, o sea, hay otros muchos temas sensibles que van a influir. Por eso decimos que no es que sea un puzzle, mejor un Tetris, que ha dicho Carmelo. Es un Tetris de difícil resolución, como no se anden todos con mucho cuidado. Uh-huh. No solo ellos, sino también los sindicatos, que también están llamando a movilizaciones.
¿Y no se le plantea ahora a Pedro Sánchez, por ejemplo, el problema para la candidatura de Madrid? Hoy nos hemos enterado que al parecer se lo ha ofrecido Alfredo Pérez Rubalcaba, que se lo ofreció y que Rubalcaba ha dicho que,
yo tenía, que no. Yo tenía esa información desde hace más o menos 2 meses.
¿Y no nos la has contado?
No, porque no. era
porque no sabíamos
la habíamos obtenido de récord.
La obtuvimos,
pero se
no
cuenta los de récord,
nombre.
Pero sin citar no cuentas, por supuesto.
Yo tengo que admitir que a mí me contaron el nombre y me pidieron discreción y cuando es de récord es
claro
de récord y lo respetamos.
Eso hay que respetarlo.
Nosotros tenemos muchos silencios. Uh-huh. Y me preguntaron, ¿crees que lo aceptará? Y yo, mi respuesta fue... A mí me parece un magnífico, que me hubiera parecido un magnífico candidato. O sea, a mí Rubalcaba me pareció un candidato porque Rubalcaba está bien visto.
Es que yo creo que es un gran político.
En un amplio espectro de la población. Incluso los que no son de su partido sí. O que nunca han votado a su partido. Pero sí. Se le ve como un hombre de Estado, como un hombre serio.
Respetado.
Respetado y respetable.
Sí.
Pero a mi impresión es que iba a decir que no. ¿Por qué? Pues porque está en otra está en otra pantalla, como dicen ahora los modernos. Está sí. En otra pantalla. Él está en otra fase de su vida. Lo ve todo ya con una cierta... Ha conseguido distanciarse. Un hombre que estaba inmerso en la política, digamos, sumergido, que por todos los poros su existencia era política. Y yo creo que ha conseguido ya esa descompresión de alguien que ha estado tan inmerso. Y una vez que se consigue esa descompresión, dice, no, mira, ahora no me metas en una batalla electoral de resultado incierto, porque, bueno, él tiene que... O sea,
tendría que haber sopesado el resultado que iba a tener,
el,
¿no?
El candidato a la alcaldía de Madrid, tiene...
Es un puesto muy duro.
El hilo que cuenta Carmelo. Sí. Es verdad que estábamos en una comida juntos y la persona que nos lo tenía que decir nos dio el perfil. De esto hará 2 meses y medio, sé que sí, 2 meses y medio, 3, no sé exactamente. Se nos dio el perfil y uno de los datos que de ese perfil que se nos dio es una persona que no necesita, es tan conocido que no necesita campaña.
Claro.
Porque nosotros le preguntábamos, bueno, pero tendrá que ser alguien conocido, porque si no, yo tengo que reconocer, a mí no se me dio el nombre, o sea, nos hemos enterado estos días como nos hemos enterado todos y alguien le ha lanzado alguien, persona cercana que le ha pedido permiso a Rubalcaba para lanzarle. Si es verdad que desde hace unos días sí que sabíamos ese nombre. ¿Por qué no? Pues porque para Rubalcaba, el día que Rubalcaba se siente traicionado en el partido y solo y sin apoyos, ese día tiene un almuerzo con varios periodistas allí en Ferraz y Elena Valenciano, que era su amiga y su apoyo. Y yo ese día le recuerdo, porque fue casual, que nos invitó un grupo de mujeres periodistas para hablar de la ley de contra la violencia machista. Y yo ese día le recuerdo fumándose un puro en el sentido literal, porque es que le daba igual. Le estaban haciendo la cama en ese momento, nosotros en su despacho y haciéndole la cama. Y era consciente que cuando saliera de allí le estaban haciendo la cama. Y yo dije, este le da algo, porque era un animal político en estado puro. Bueno, pues él contándonos chistes, hablando de cómo hablaba de fútbol con Mariano Rajoy, el otro, la moto. Pero es verdad que aunque nos consta que no ha sido fácil, porque para ese perfil, Felipe González igual le fue la vida. O sea, gente, políticos de raza. Es verdad que Rubalcaba ha sido un político que ha marcado mucho. Era un buen parlamentario, era un tío correoso. El
muy
famoso
ingenioso.
Comando Rubalcaba. O sea, luces
muy
y sombras. Muy inteligente, efectivamente.
Y con mucho poder.
Ha
manejado,
o sea, liderar el partido y luego fue vicepresidente,
del interior,
fue vicepresidente, todo el tema Villarejo en aquella época. Bueno, el hecho es que como le ha costado mucho y mucho desgarro personal y familiar ser todo lo que ha sido, yo creo que en este momento efectivamente está en el momento zen ese que yo le vi cuando ya le estaban matando, literal.
Sí.
Es que sabía que le estaban matando y nosotros decíamos, este hombre, si es que se lo estamos diciendo, oye, que te están haciendo la cama aquí, en el piso de abajo, están todos.
Otra posición,
oye,
vital.
Y yo estoy con Carmelo, que volver otra vez al rifirrafe diario, no. mire usted que bien se está dando clases o donde esté y tan a gusto.
Sí, yo creo que se tuvo que aprender otra vez la tabla de las valencias. ¿No? Porque
la tabla periódica. Yo tengo uno de mis hijos ahora ligado
40
con eso,
años sin dar clases.
Mira,
con
los elementos. El mejor Rubalcaba, una anécdota tonta, pero muy buena para definir. El mejor Rubalcaba que yo vi, aparte de que, oye, era fuente nuestra, porque le llamabas y te contestaba. Y eso era un gustazo, porque le tenía, confirmaba. Oye, mentía muchas veces, claro, pero otras decía la verdad.
No decía toda la verdad.
Eso es más exacto. No mentía, pero no te confundía.
Nunca te engañaba.
Te confundía. O sea,
sí, te confundía.
Llevaba por otro camino. Bueno, pues la mejor anécdota, el mejor Rubalcaba, él se acordará, y Juan Carlos Aparicio también. Siendo Juan Carlos Aparicio ministro de Empleo de Trabajo, sí, que fue, yo pillé una conversación, porque yo iba a entrevistar a Rubalcaba en el Congreso, en el patio del Congreso, se habían estado echando chuzos de punta en el Pleno, salgo y los oigo hablar de química, eran químicos los dos. Mira, lo que lamento es no haber grabado yo aquella conversación. ¡Qué momentazo! Yo no entendía nada.
Luego porque... te lo subes a Instagram o a Twitter o algo de esto. Vamos,
simplemente por
viral.
El gustazo de ver como dos políticos
dentro del hemiciclo hablando, una cosa,
hablando de otra. Química, yo decía, pero bueno, ¿y esa fórmula de qué es? Porque no, tú eres el hidrógeno. Y el otro decía, no, el H con la fórmula. Oye, qué conversación, yo no entendí nada, me la explicaron luego, pero fue de una altura, dije. Y luego los dos con mucho sentido del humor, porque Juan Carlos Aparicio era un hombre, contaba chistes, con mucho sentido del humor, y Rubalcaba tenía mucha retranca. Con lo cual, mira, yo seré ya, claro, los años, pero añoro también esas épocas.
Bueno, pues quizás haya perdido un buen político para Madrid, pero se ha ganado un gran profesor de química. Y a día de hoy todavía resuenan los ecos del mensaje de Navidad del Rey. Hemos conocido la audiencia que tuvo, casi 8 millones de espectadores siguieron el mensaje navideño de Felipe VI, una cuota de pantalla del 70%, País Vasco y Cataluña, bueno, pues ya es tradición, ¿no? Las comunidades autónomas donde hubo un menor seguimiento. Vamos a destacar dos fragmentos. El primero de ellos habla de convivencia.
Y lo que debemos hacer hoy es todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan ni se olviden, para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos y de esa manera asegurar a los jóvenes con mayor garantía nuevas décadas de progreso y avance como las que nosotros afortunadamente hemos conocido.
Ahora lo comentamos. El segundo habla de consensos.
Debemos ser conscientes de la nueva realidad que nos impone el siglo XXI y ser capaces de alcanzar consensos cívicos y sociales que aseguren el gran proyecto de modernización de España.
¿Qué os pareció el discurso, Esther?
Pues lo primero, a mí me pareció un buen discurso porque creo que planteó los temas que nos ocupan y nos preocupan. Es verdad que todo el mundo estaba pendiente otra vez a ver qué dice el rey de Cataluña. Ahora va a decir, después de cómo le pusieron a escurrir, que yo le defendí en ese momento porque creo que era lo que tocaba en ese momento cuando alguien se salta la legalidad. ¿Pero de qué habló? ¿Qué es lo que nos preocupa y nos ocupa? Los jóvenes. ¿Qué nos ocupa y nos preocupa a nuestros hijos? El empleo.
Sueldo digno, un salario.
No, y tenerlos aquí. Sí. Dice, vuelven a casa. Ayer me mandaban el anuncio aquel de vuelve a casa por Navidad.
El del trono.
Pero es que, claro, o sea, vamos a ver, nuestros hijos son los nuevos inmigrantes, lo fueron nuestros padres y lo son nuestros hijos. Por lo tanto, a mí esos dos fragmentos, que yo creo fueron los más importantes del discurso, los que has seleccionado, me parecen que conectan con la ciudadanía, como solamente tiene que hacer un monarca, el rey, tiene que tener la oreja pegada a la ciudadanía, y creo que dio respuesta a esos dos temas con comprensión, o sea, tranquilizándonos a los padres que tenemos hijos en esas circunstancias, y luego, por otro lado, claro que habló, dicen, ha rectificado con Cataluña, no, el rey dijo claro, que dentro de la legalidad, que hay que recuperar el diálogo, y estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, ¿qué se espera que diga el rey? Que bueno, que los independentistas lo interpretan como una rectificación, yo no. Yo creo que el rey ha dicho verdades como puños, y me quedo con el tema de los jóvenes porque me parece muy
quizá
importante.
Fue más social, ¿no?, que en otras ocasiones.
Sí, pero mira, el discurso del rey de Navidad, con la complejidad política que tiene nuestro país, con los problemas, el tema territorial, o sea, cada vez es más difícil. Es más difícil porque si dice, porque dice, y si no dice porque no lo ha dicho, siempre le cae. Con lo cual, yo creo que hace un... el discurso es un ejercicio de malabarismo para ver qué digamos que, o de funambulismo, para ver qué temas, digamos, no suscitan o suscitan la menor crítica. Uh-huh. O sea, porque al final lo que se trata es de que el discurso caiga sin y que no obtenga el mayor número de aplausos y el menor volumen de bofetadas. Entonces escogió temas incuestionables. Primero, el tema de los jóvenes, como ha citado Esther, que es evidente que es un problema a resolver, porque es el futuro, y luego el asunto de la convivencia, que hay que mejorar la convivencia, que es un problema que yo creo que nos lleva directamente a Cataluña, uh-huh. aunque no lo haya citado, uh-huh. Que por cierto, enseguida, excusatio non petita, el señor Torra dice que Cataluña no tiene un problema de convivencia. Oiga, mire usted, tiene una sociedad partida en dos, quebrada. Hay padres que no se hablan con sus hijos, hijos que no se hablan con sus hermanos, primos que no se hablan con sus primos, amigos que ya no son amigos por culpa de este asunto. Hombre, un problema de convivencia sí que tiene. A este señor le parecerá menor porque él a lo mejor solo habla con los independentistas. Con los amigos de su hija y de su mujer que están en los CDR y todo eso.
Es que para él,
un problema de convivencia, claro que hay.
Solo existe esa parte, o sea, él solamente mira a la mitad de los catalanes y a los demás se los ignoran todos. O sea,
pues vamos a incorporar a esta tertulia a nuestros oyentes, a ver qué es lo que están diciendo, lo que estáis diciendo en las redes sociales, porque, Belén, siguen hablando, ¿no?, de los pactos en Andalucía.
Sí, mamen, Julián dice, Vox va a vender caro su apoyo, PP y Ciudadanos no quieren contaminarse, pero les necesitan. Al final los de Vox van a apretar mucho. ¿Creéis que finalmente no habrá acuerdo y se repetirán las elecciones? Se pregunta este oyente. Susana, he oído tantas veces al PP hablar de que no deberían darse los pactos entre perdedores que ahora me resulta raro verles en esta situación. ¿Deberían ser coherentes o no? PP y Ciudadanos ya se han puesto de acuerdo en todo. Ahora solo tienen que vestir el muñeco del apoyo de Vox, dice otro oyente. Lo que estamos viviendo en Andalucía es un adelanto de lo que va a ocurrir en las próximas generales. Parlamento fraccionado, muchos partidos, mayorías no muy claras y poca cintura para alcanzar acuerdos. Nos esperan tiempos difíciles.
Belén, también han llegado, ¿no?, un par de mensajes sobre ese no de Rubalcaba a Pedro Sánchez.
Sí, Rubalcaba vuelve a demostrar su inteligencia con la que está cayendo el Partido Socialista. Va a ganar en las urnas las decisiones de Sánchez. Y Rubalcaba dice que también sería... Bueno, dicen que Rubalcaba sería un gran candidato, pero no me lo imagino compartiendo pleno con los Zapata y compañía. Ha hecho bien.
Recuérdanos, Belén, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, nuestros oyentes?
Pues es muy sencillo. Estamos en facebook.com/lalinternacom. En Twitter nos pueden buscar como @expositocope, en WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Carmelo, me ha dicho Rubén que querías hablar de Japón y de las ballenas, pero es que nos hemos quedado sin tiempo.
Ya, pero estoy indignado y por lo menos quiero mostrar mi indignación con la decisión de dejar de pertenecer a esa comisión que está controlando, digamos, la caza de ballenas. Japón ahora se da a sí mismo el derecho de cazar cuantas quieran. A mí, un país tan educado, tan formado, tan rico, que tome estas decisiones contra, digamos, una especie animal que está, muy en vías de extinción, me parece verdaderamente atroz.
Pues ese queda tu comentario dicho. Carmelo, gracias y buenas noches. Esther, un placer.
Adiós,
buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.